Ahora es momento de saludar a Orlando Muñoz, que es periodista, es analista político venezolano, que actualmente se encuentra en Miami. Orlando, ¿cómo estás? Soy Sebastián Botap.
Hola Sebastián, un placer hacer contacto contigo de nuevo. Como tú lo dices, aquí estacionado en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida.
Bueno, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación, es siempre un placer hablar con vos. A ver, Orlando, comienzo consultándote, a pesar de que tu especialidad, digamos, es el análisis de Venezuela, actualmente estás allí en Miami, decíamos, y contanos cómo se está viviendo esta situación del coronavirus allí.
Bueno, tú sabes, creo que hoy las informaciones puedan, en cualquier parte del mundo, Estados Unidos es un país de referencia, es el país que tiene más contagios. Pero aparte, el estado de la Florida, donde confluyen la mayor parte de los latinoamericanos, o una buena parte de los latinoamericanos que vienen a vivir a Estados Unidos o a visitar, es un estado con mucho impacto. Se ha retomado un nuevo brote de contagio muy alto, con cifras récord día a día, con más muertos, con más contagiados. Es un tema delicado que pareciera que ninguna nación tuviera el recurso o el conocimiento para poder frenar esta situación inédita en la historia de la humanidad, o al menos que más de 100 años desde la fiebre española.
Claro, ahora allí en Miami uno puede salir a la calle libremente, no hay cuarentena, uno si sale se encuentra con todas las personas utilizando barbijo o mascarilla, teniendo la distancia, digamos, necesaria, requerida, o no se cumplen tanto las medidas sanitarias de prevención.
Hubo un tiempo, quizás hasta hace un mes, que las medidas eran muy severas, había mucho control, había incluso hubo toques de queda en los distintos condados. Recuerda que Miami es lo conforman varios condados, varios municipios, como se dice allá en Argentina, varios partidos, para hacer la analogía. Igual en las ciudades que son fronterizas como Hollywood, Florida, Fort Lauderdale, West Palm Beach, todo lo que es la costa atlántica de la Florida, bueno, habían severas medidas de restricciones, pero de a poco, en la creencia de que el brote ya había pasado la peor parte, se fueron soltando las medidas por parte de las autoridades, y hoy hay una gran alarma. Hoy, que estamos hablando 25 de junio, a la hora que estamos conversando en vivo, hay una situación de alarma porque los contagios han vuelto en medidas muy altas, tanto en la Florida como en California, como en Texas. Entonces, hoy hay una situación de preocupación que pareciera no tener control. No a los niveles de hace un par de meses, de mes y medio, pero sí hay la sensación de que esto puede comprometerse mucho más de lo que ya está. Pues.
Claro, mira vos, qué cosa, porque Estados Unidos quedó, como bien decías vos, como uno de los países que ha sido más castigado por la pandemia, digamos, en lo que es un ranking, entre comillas, mundial, es el país que más cantidad de contagios y fallecidos tiene, y aún así, vos nos contás que en Florida están en una situación de alerta total, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Y esto no tiene, obviamente, se concatena con el tema económico. Sería ingenuo no pensar que los dos temas de la más importante del ser humano, que es la salud, que es lo primario, y luego la economía para poder sobrevivir, se concatenan. Y hoy parte de lo que, por las razones de que el presidente Trump está bien comprometido en las encuestas, con serias posibilidades hoy muy reales de que pueda perder las elecciones en noviembre, obedece al mal manejo que la mayoría considera que se le dio al manejo de la pandemia. Entonces, una cosa va con otra. Se pensaba que la recuperación económica ya comenzaba. Por ejemplo, las líneas aéreas habían anunciado las ventas mayoritarias de boletos, y eso tiene un freno importante. Y eso se ve en la bolsa de Nueva York. Por ejemplo, la acción de American Airlines estuvo en $21 hace unos 20 días y hoy está en 12. Hay un derrumbe, un desplome del mercado, porque la gente considera que pudiéramos entrar de nuevo en una etapa muy, muy difícil.
Te consulto ahora sí, Orlando, por lo que tiene que ver con Venezuela. A ver, Venezuela hasta hoy tiene 4.366 casos de personas contagiadas, 38 muertos y 1.327 recuperados. Vos tenés, digamos, familia ya, tenés conocidos, amigos, y a su vez claro, sus periodista y analista político, claro, obviamente entendido en Venezuela. ¿Qué nos podés contar acerca de la actualidad, de cómo ha impactado el coronavirus allí?
No, por supuesto, en Venezuela tengo, bueno, la mayor parte de mi familia, comenzando por mi mamá, mis hermanos, la familia de mi esposa, primos, amigos, o sea, además de, bueno, de cantidad de gente que uno sabe cómo está en la situación de hoy. Claro. Muy difícil porque, a pesar de que la cifra es muy baja, ¿verdad? Y el gobierno hacía una fiesta por eso, de que era bajo el contagio, obedecía, entre otras razones, quizás la principal, al hecho de que Venezuela estaba o está bastante desconectado en el tránsito aéreo del mundo, del resto del mundo. En Venezuela ya no hay vuelos directos entre nuestro país y Estados Unidos. Hay apenas dos vuelos hacia Argentina desde Caracas y uno por contacto a través de Copa. Hay apenas 4 o 5 vuelos a Europa. Es decir, un país muy desconectado del mundo. Y eso fue gratificante al momento de la pandemia, porque había poca posibilidad de contagio. Distinto a la Argentina, donde, bueno, todos sabemos, por decir algo, hacerlo de la analogía, la cantidad de vuelos que tiene Argentina con Europa y con el mundo, o que tenía hasta el momento de la pandemia. Y el gobierno vino, bueno, haciendo cierta propaganda de que todo estaba controlado, aun cuando intentaron magnificar por el tema de la gasolina, que no tenía el combustible, la nafta, como se llama en Argentina. Bueno, Venezuela vive una tragedia económica, social, política, muy acentuada, y se compagina ahora con el tema de la pandemia. Hoy el país está prácticamente paralizado. Las ciudades donde yo soy original, Maracaibo, que es capital del estado Zulia, vale decir, la provincia del Zulia, que es la más importante del país, de luego de Caracas, pues la que tiene más habitantes, donde se produce más, la economía es mucho más sustentable por el petróleo, la ganadería, la leche, lo agroalimentario. El Zulia era un territorio muy próspero y hoy está condenado, como está el resto del país, a una situación social, política y económica, repito, muy difícil. Con la pandemia, como el estado Zulia, la provincia del Zulia, es fronteriza con Colombia y por allí y por el Táchira, la otra frontera que tiene Venezuela con Colombia, comenzó a llegar mucho venezolano que en los países del sur, vale decir Colombia, Ecuador, Perú, Chile, incluso de Argentina, se han regresado buscando retornar a su país porque perdieron sus trabajos, porque los sacaron de las habitaciones, porque no tienen cómo pagar. Es un drama humano incomparable, pues, como lo de los sirios, como los tanta gente, los kurdos que andan por el mundo caminando, buscando una solución. Bueno, similar, ha tocado a más de 20.000, 25.000 venezolanos, de los más de 4 millones que estamos fuera del país, tratar de volver a su país. Y eso ha traído como consecuencia que buena parte de ellos vinieran con el contagio, y bueno, hoy hay un número significante, sobre todo, te repito, en la ciudad donde yo soy original, que es Maracaibo, repito, la provincia del estado Zulia. Claro. La provincia del Zulia.
Yo te escucho.
Hay una situación de alarma.
Sí, digo, yo te escucho y, a ver, en términos de lo que ha afectado la pandemia, bien decís vos, Venezuela no se vio tan castigada en los números porque, claro, estaba exceptuada o estaba abierta de lo que era la comunicación con los distintos países, no solo de Sudamérica, sino del planeta, ¿no? Ahora, me permito profundizar en este estado en el que estaba Venezuela de crisis política, económica y social, que vos bien decías, ha llevado a que hoy, si le tenemos que sumar la pandemia, se encuentra totalmente paralizada Venezuela.
Totalmente paralizada. En Venezuela no hay inversión extranjera, en Venezuela no hay industria desarrollándose. En Venezuela hay una situación de caos terrible, y no exagero usando epíteto o adjetivo. Es una situación que, como dice un psicólogo venezolano, yo lo recurro mucho a él porque primero lo admiro, lo he leído, el doctor Manuel Barroso, la realidad supera la imaginación. Lo que uno supone que puede estar ocurriendo en una sociedad como la nuestra o como cualquier país es poco frente a la realidad. Uno se queda corto. Hay una situación de la pérdida de peso del venezolano común, más de 11 kilos anuales ha perdido por falta de alimento, la gente se está alimentando muy mal, porque las proteínas es muy difícil comprarlas, el costo es muy alto, se dolarizó la economía, el país no tiene mayor entrada. Y ahora hay un agravante, Sebastián, y es que en buena medida el gobierno había podido sortear las dificultades debido a que más de 4 millones de venezolanos, una parte de ellos importante trabajando, enviaban remesas hacia Venezuela. Pero como el mundo se paralizó y la crisis es igual en Argentina, en Chile, en Perú, en España, en Estados Unidos, el venezolano que estaba trabajando hoy no tiene ingresos o tiene menos ingresos, y eso le dificulta enviar la remesa a su país. El año pasado se calculó en 4,000 millones de dólares el estimado de las remesas que entraron a Venezuela. En lo que va de año no debe ser un tercio de eso, mucho menos. Entonces, imagínate todo ese cóctel de una situación que ya venía con una crisis económica espantosa. ¿Por qué? Porque no hay industria. El gobierno se encargó de expropiar una enorme cantidad de empresas a lo largo de estos años. Ahora se consigue que esas empresas manejadas por el Estado, Salve la Patria, como están haciendo allá con Vicentín, hoy no producen absolutamente. Están quebradas. Quebradas es un término en Venezuela que ya no funciona. Pues. Y eso, estamos hablando de más de 4,000 empresas expropiadas. Fincas ganaderas, empresas de cemento, empresas de leche, agroisleña agroalimentaria, parecida a Vicentín, por cierto, agroisleña de unos gallegos que era muy fructífera, se la expropió el presidente Chávez y se perdió, pues. Entonces, ahora el gobierno no tiene los recursos del petróleo, porque antes producía 3,000,000 y tanto de barriles de petróleo diario, y hoy apenas llega a 550,000. Y el precio del petróleo antes estaba sobre 100 y hoy está alrededor de los 20. Entonces, no hay forma de manera del gobierno de salir de la crisis. ¿Qué ha hecho el gobierno? Recurre a la venta del oro de manera ilegal. Están saqueando las reservas de oro que tiene Venezuela. Como sabemos, Venezuela es un país muy rico en recursos, claro, naturales y minerales. Y están vendiendo el oro para sostenerse en el poder. Pero más de eso, es imposible solucionar las tremendas dificultades que el ser humano, como por naturaleza, tiene. Entonces, hoy vemos un país disminuido en la alimentación, en la salud. Los hospitales son menos que dantescos, no pueden proveer de medicina, la diabetes, la diálisis, el cáncer. Se muere mucha gente porque no tiene cómo recurrir a conseguir la medicina, y si va a un ente privado, no tiene cómo pagar un soporte de 10, 20 mil dólares que le exigen para poder entrar a una unidad de cuidados intensivos. Esto es una realidad, yo no estoy exagerando. Esto se puede palpar día a día en Venezuela. Pero
no, bueno, totalmente.
Ahí está el gobierno que se sostiene bajo la tesis de la represión, de la persecución, del control de la ciudadanía, y porque además el ciudadano común no está pendiente de la política. Le preocupa, pero sus problemas más ingentes son resolver la alimentación, poder tener energía eléctrica, porque se va todos los días, gas, agua, combustible, la comida. Entonces, el tema político queda soslayado, no es importante, no es preponderante en el día a día. Entonces, ese es el país que tenemos hoy.
Totalmente. Estamos hablando con Orlando Muñoz, que es periodista, también analista político venezolano. Me quedan dos preguntas, Orlando. Una tiene que ver con lo siguiente. Vos hacías hincapié en la cantidad de gente que entra a través de las fronteras, digamos, y específicamente en la frontera colombiana. Yo, preparando la entrevista, me choqué con una noticia que daba cuenta que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se ha expandido justamente aprovechando esta situación del coronavirus a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿En Venezuela se habla de esta situación? ¿Se dice algo o no?
Bueno, tú sabes que en Venezuela es muy difícil hablar en medios, porque claro, no hay medios privados ni independientes. Hoy en Venezuela las ideas están conculcadas por el gobierno. Es muy difícil expresar una idea contraria, porque allí mismo se desata una persecución. Bueno, ayer habían dos periodistas detenidos, nuevos, pero eso no asombra a nadie, es una práctica común del gobierno. O sea, no es imaginable lo que ocurre en Venezuela en el tema de las libertades públicas, en el Estado de Derecho, que ha sido violentado sistemáticamente por el gobierno, y para eso tiene una justicia controlada, un sistema electoral controlado, es decir, absolutamente todo controlado por el gobierno. Pero esto es un tema del ELN. Yo no tengo la capacidad ni la argumentación para sostener que eso es así o no. Todo indica que en Venezuela, sobre todo en el estado, repito, donde yo soy, que es el estado Zulia, la provincia del Zulia, en la provincia del Táchira, que es la otra parte que tiene frontera con Colombia, y en el estado Apure, que son los llanos, es decir, los gauchos, para hacer la analogía con Argentina, también hay ahí una frontera muy viva. Apure, Táchira y Zulia son las tres fronteras que cohabitan con Colombia. Nosotros tenemos 42,000 kilómetros de frontera con Colombia, es muy extensa, pero esta es la más viva, donde hay ciudades que funcionan en la entrada y en la salida. Y bueno, sí, todo indica que el ELN y la FARC hace mucho tiempo, no desde ahora, pero ahora con una pareciera, con una mayor permisibilidad, pueden funcionar en las fronteras entre Colombia y Venezuela. Todo indica que sí, que cuando se firmó el Tratado de Paz, uno de los garantes fue el gobierno de Venezuela, y era muy frecuente ver a Iván Márquez, por ejemplo, en Venezuela, el comandante de la Fuerza Armada de Revolución Colombiana, cuando estaba en el proceso de paz y se había incorporado como partido político. Y luego aparecieron, y yo no lo invento, el propio presidente Maduro ha dicho que son amigos de la FARC, de su dirigencia, y del ELN. Se ha documentado, dicho por algunos referentes políticos, Américo de Gracia, por ejemplo, un diputado venezolano que hoy está en el exilio, está perseguido, que es representante, legislador, por el extremo, la otra parte donde yo soy, en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil, donde están las riquezas de oro, de minerales, de hierro, de aluminio, de bauxita. Dicen, él ha argumentado que hay un comando muy fuerte del ELN, que es la que preserva la seguridad en ese territorio, porque era muy frecuente los enfrentamientos con muertes muy recurrentes por el control del oro. Imagina, estamos hablando de un mineral que cuesta muchísimo, ¿no? La lucha por el oro. Entonces, sí, todo indica que las fuerzas irregulares de Colombia hacen vida común en Venezuela con absoluta impunidad, porque son grupos irregulares y que participan en prácticamente en esos territorios de la frontera.
La última que te hago, Orlando, te pido una reflexión acerca de la relación Trump-Maduro, que en las últimas semanas, por ejemplo, Maduro dijo que está dispuesto a reunirse con Trump. Luego habló Maduro y dijo que solo se reuniría, habló Trump, perdón, y dijo que solo se reuniría con Maduro para discutir su salida del poder. En los últimos días, Trump bajó un cambio y dijo que no tendría problema en reunirse con Maduro. ¿Qué podemos analizar de esa relación?
No, yo creo que eso fue de un momento. La revista Axios, un reportero muy reconocido y de mucho prestigio, tuvo una conversación con Trump el viernes pasado en la Casa Blanca. Y de allí surgió una pregunta, depende del contexto con el cual se analice, sobre Maduro. Y bueno, sí, él quería reunirse conmigo y yo estaba dispuesto a reunirme con él. Y él, bueno, sacó esa información y parece ser, conociendo un poco a la distancia, obviamente, al presidente Trump, que es impredecible, dijo algunas cosas sobre Guaidó y lo compaginaron y la noticia fue esa. Sin embargo, eso fue el domingo en la tarde. El lunes bien temprano, la vocera de la Casa Blanca enfatizó de manera muy categórica que el apoyo a Guaidó no estaba en duda, que ratificaban el apoyo a Guaidó y que el presidente Trump, que lo dijo en un Twitter además, señalaba que la única posibilidad de reunirse con Maduro era para negociar su salida. Yo en lo que creo, en lo que escucho y lo que he indagado además con algunos contactos en Washington y con el mundo político venezolano es que eso no va a ocurrir. Estados Unidos va a intentar mediante las sanciones seguir presionando al gobierno Maduro. Maduro, por su parte, con los aliados que tiene Rusia, ahora Irán, Cuba, como siempre, Corea del Norte, tratará de sostenerse. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Maduro se sostiene en el poder con recursos pocos, del oro, de otras actividades, en lo poco que le genera el petróleo, pero se sostiene. Y mientras tanto la población va a seguir sufriendo un montón porque no hay posibilidades de desarrollo económico. ¿A qué está apostando Maduro? A que Trump salga derrotado en las elecciones del 3 de noviembre, lo cual es muy posible que ocurra. Si hablamos de proyección con encuesta en un país que es el pionero en las encuestas electorales, hoy está perdiendo Donald Trump. Hoy está perdiendo por 10 puntos. Pero no olvidemos que la campaña no ha arrancado en firme y que además es una elección entre dos. Los que hemos estado en campaña política y hemos analizado encuestas, sabemos que una elección entre dos con 10 puntos termina siendo una diferencia de 5. Un punto que yo le quite al otro son 2 puntos, uno que yo subo y uno que él baja. Por lo tanto, no es una distancia muy importante, sí es valiosa, pero yo no creo que sea determinante en este instante. Yo creo que todavía falta por camino por recorrer, faltan los debates, además, que en este país los debates son de vital importancia para decidir el voto. Y bueno, Trump tendrá que aspirar a que la economía de alguna manera mejore, porque si la economía sigue con esta lentitud y con estos tropiezos debido a la pandemia, le va a costar mucho levantar, porque se le acusa además de que él lo tomó muy a la ligera y actuó muy tarde para diseñar una estrategia frente al coronavirus.
Claro. Orlando, la verdad, siempre un placer hablar con vos. Gracias por estos minutos, gracias por compartir tu análisis con todos nosotros.
No, gracias a ti, Sebastián, como siempre, a tu orden. Y un gran saludo a la Argentina. Allá está mi esposa, mis hijos, grandes amigos. Y el día que se abra el puente aéreo, yo estoy, como dicen, prevenido para salir hacia Buenos Aires.
Dale, y ojalá pueda hacer la próxima visita en el estudio de la radio, ¿no? Te podamos invitar un día.
Muchas gracias.
Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, Orlando Muñoz, periodista, analista político venezolano, actualmente se encuentra en Miami. Interesantísimo análisis acerca no solo de la situación del coronavirus en Miami, la reacción del gobierno estadounidense, sino también de todo lo que está sucediendo en Venezuela.